Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
Muy bien, y el saludo es para Miriam Leiva también allá en La Habana, Michel Suárez en España, a Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica como siempre del señor May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias a los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Recuerden que nos pueden escuchar a las 8 de la noche en el horario estelar del programa, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y también a través de Radio Caracol. Por cierto, voy a hacer un paréntesis para saludar a oyentes que tenemos en Cuba. Sí, señor, oyentes que tenemos en Cuba que se reúnen en una casa, en este caso en la casa de Obed Pérez. Por allá se reúnen en Ciego de Ávila. El último correo electrónico que recibí me dice, y lo recibí ayer, me dice: debo decir que en estos momentos hay 34 personas entre familiares, amigos y vecinos reunidos en mi casa escuchando el programa por Radio Caracol 1260 AM desde Ciego de Ávila. Un saludo para todo el equipo que hace posible que este programa llegue aquí fuerte y claro. Obed Pérez. Así que Obed y a los 33 que están en su casa o estuvieron en su casa, muchísimas gracias por la sintonía. Un placer de verdad que nos estén escuchando desde Ciego de Ávila. Desde otros lugares también, pero bueno, por lo menos reporta a la audiencia desde Ciego de Ávila. Un honor de verdad que estén en sintonía con el programa. Me atrevo a darles las gracias a todo el equipo, a nombre del equipo de nuestro programa Las Noticias Como Son.
Nada, y el deseo de que acompañen la audiencia con una buena taza de café, por
sí,
lo
señor,
menos, ¿no?
Sí,
para
señor.
Que pasen el
sí,
buen rato.
Y ahora mucho calor, así que refresquense un poco ahí y adelante. Bueno, pues en solamente minutos para ellos, para nuestros oyentes en Ciego de Ávila y todos los que están en Cuba escuchándonos, señoras y señores, ya con Miriam Leiva, con Michel Suárez, en tertulia, sí señora, en tertulia, hay un proyecto de ley ha entrado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que pretende limitar los viajes a Cuba. Les vamos a hablar, les vamos a explicar de qué se trata. También, bueno, pues hay noticias de Venezuela. El expresidente del gobierno español, Felipe González, va a viajar a Caracas, a Venezuela. Recuerden que él ha dicho que quiere defender a los opositores presos, a los presos políticos presos. En este caso, por supuesto, hay dos. Vamos a hablar de ellos. Me refiero, por supuesto, a Leopoldo López, Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas. Dice Felipe González que va para Venezuela. La noticia es sumamente interesante. El gobierno de Venezuela dice que no tiene nada que hacer allí, así que veremos qué va a pasar. Analizamos la noticia. Y hoy durante el programa vamos a dedicar gran parte para hablar de la situación de estas protestas que se están dando en Estados Unidos por la acción violenta, por la muerte de ciudadanos de la raza negra a manos de la policía. Vamos a poner en contexto lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos, los problemas raciales en Estados Unidos, porque yo creo que es importante que ustedes dentro de Cuba conozcan muy bien cómo funciona una democracia y cómo se mueven estas cosas que son violentas, que son increíblemente inaceptables, cómo se mueven dentro de una sociedad democrática. Lo vamos a estar analizando hoy aquí en el programa.
Y al cierre, señoras y señores, niños de zonas violentas en El Salvador han llevado la música clásica a Washington. Mucho más al cierre.
Hoy comienzo con una nota sumamente controvertida o controversial, como muchas veces se dice. Sí, señor, tiene que ver con el aborto. Cuando una mujer queda embarazada después de una violación sexual. Señoras y señores, la noticia viene desde América Latina. Escuchen esto. Dice que despenalizar el aborto por violación solo beneficia al violador y encubre la intención de un aborto libre. Repito, despenalizar el aborto por violación solo beneficia al violador y encubre la intención de un aborto libre. Esto lo ha dicho el arzobispo metropolitano de Piura y presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor José Antonio Eguren. Diversas organizaciones feministas presentaron al Congreso de Perú una iniciativa ciudadana para despenalizar el aborto en los casos de violación. El obispo, pues, ha dicho o ha expresado su solidaridad de la Iglesia con todas las mujeres que han sufrido tal brutal agresión, pero por ellas oramos y la Iglesia les brinda su acogida, atención y ayuda maternal. En una violación, dice el obispo, en una violación donde se haya producido una fecundación, es decir, donde se ha concebido una nueva vida humana, hay dos víctimas, la madre y el hijo. El fruto de este acto violento es un niño inocente que no tiene o que tiene derecho a la vida y que no tiene la culpa de tal brutalidad. El prelado subrayó que no es al niño inocente al que hay que castigar matándolo, sino más bien hay que procesar y castigar al violador con todo el peso de la ley. Y yo lo dejo ahí porque todo el mundo tiene su opinión con respecto a esto.
¿Por qué castigar al niño de lo que hizo la madre?
No, la madre no lo hizo. La madre no lo hizo. A la madre la han violado. O sea, en este caso son las gestaciones por una violación sexual. No, no, pero es otro caso. El caso de él es, y yo no estoy de acuerdo con el arzobispo, lo voy a decir así, ya que voy a comenzar por mí mismo, me voy a poner el como ejemplo yo. No estoy de acuerdo con el arzobispo. Creo que si una madre sale embarazada por una violación sexual, ella tiene el derecho de sacarse a ese hijo si no lo desea, porque ese hijo socialmente después, incluso psicológicamente, va a representar algo muy duro en el futuro. Entiendo desde el punto de vista religioso lo que está diciendo este prelado, pero yo estoy de acuerdo con estas mujeres que están pidiendo despenalizar el aborto por una cuestión de violación sexual. Esa es mi opinión, al menos.
No, sin duda, hay argumentos siempre en cuanto al aborto, ¿no? A favor, hay argumentos en contra del aborto. Situaciones como estas son sumamente complicadas, como son complicadas también cuando se desarrolla en el vientre de una mujer un niño que definitivamente un médico diagnostica, ¿no? El estado que trae de
que
vida.
Que viene mal.
Y hay, es muy difícil estar en esta posición, ¿no? En cuanto a esta joven mujer violada y en contra de su voluntad.
Exacto.
Y deseando abortar, no mantener esa criatura en el vientre. La mujer, en este caso, tiene la decisión, dependiendo del país, ¿no?, de abortar o no abortar. ¿En qué país es la de
dónde viene? Perú.
Imagínese usted, un país que está en contra del aborto.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Indudablemente este es un tema muy controversial. Yo respeto la opinión de las personas que abogan pro vida y de la Iglesia Católica y otras instancias, pero realmente creo que una mujer que se le impide un aborto en esas condiciones está siendo muy, muy castigada, no solo por el trauma de la violación en sí, sino por tener que criar un hijo que quizás no tenga condiciones para eso, que además sigue mancillándola la situación psicológica, y quizás muchas veces son mujeres que viven en terribles condiciones y realmente las mujeres deben tener el derecho de decidir sobre un hijo.
Claro que sí, porque está también la pregunta, ¿quién puede afirmar que ese niño no desea vivir?
Michel Suárez.
Muy complicado.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo. Este es un tema realmente muy polémico. Yo no creo que el aborto sea un derecho, sino un fracaso, pero tampoco creo que debe estar penalizado en ninguna legislación. Y en este tema, América Latina está en una época cavernaria, verdaderamente cavernaria. Hay países de Centroamérica donde la mujer literalmente va a la cárcel si se somete a un aborto, pues, por violación, por deformación o por muchas otras causas que los gobiernos están en la obligación de regular para que no haya ilegalidades. Yo, en principio, estoy de acuerdo con que haya determinados supuestos. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo que pasa en Cuba, ¿no? Donde ya incluso mujeres con 6, 7 u 8 meses, con un niño prácticamente ya completamente formado, se someten a esas aberraciones como si de una técnica de prevención se tratara, cuando en realidad en toda la Europa, incluso en la Europa conservadora, donde gobierna la derecha, hay leyes que hasta determinado tiempo permiten a la mujer tomar una decisión. Yo creo que eso sería lo razonable.
Bueno, no vamos a discutir el tema, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, ya lo destacábamos comenzando el programa. Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lanzaron un proyecto para limitar los viajes de Estados Unidos a Cuba, una de las primeras iniciativas en el Congreso para frustrar los planes del presidente Barack Obama destinados a normalizar las relaciones con La Habana. Legisladores presentaron el martes este proyecto de ley que impide el uso de fondos para facilitar el transporte aéreo desde Estados Unidos si cualquiera de esos vuelos aterriza o pasara a través de alguna propiedad confiscada por el gobierno cubano. También incluye una cláusula impidiendo el uso de cualquier fondo previsto en el proyecto para otorgar licencias o certificados de operación a cualquier barco que haya atracado dentro de las 7 millas de un puerto en propiedades confiscadas por el gobierno cubano durante los 180 días previos. Bueno, el anuncio fue recibido con una fuerte resistencia de muchos miembros del Congreso, especialmente los republicanos, que sostienen que Cuba debe proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y hacer otros cambios, incluyendo el envío a Estados Unidos de fugitivos de la justicia para enfrentar un juicio antes de que Washington ponga fin a más de 50 años de restricciones comerciales.
Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que esta es una medida desesperada y de desconocimiento de la realidad cubana y de los intereses del pueblo cubano como tal. Yo respeto, bueno, las opiniones de todo el mundo, como no se me respetan aquí en Cuba, pero creo que es totalmente errónea, porque lo que están tratando es de quitar los fondos para cualquiera, y me imagino que sea hasta un trámite de papeles, que haya que pedir una licencia o que haya que dar una autorización para que no haya fondos para hacer ese trámite. Y además es una cosa absurda, es decir, que un avión que pase por encima de una, o un barco que pase, que esté en una propiedad confiscada, porque es que por el aire de Cuba puede haber en muchos lugares o en algún lugar un pasar por encima de una propiedad que fue confiscada hace 50 y pico de años. Entonces, eso quiere decir que lo impide absolutamente. Creo que en este caso están muy equivocados, porque aquí lo que hace falta es que haya un flujo permanente de contacto, o sea, entre los ciudadanos norteamericanos, cubanoamericanos y cubanos de los dos lados, para precisamente haya una interacción entre la población y se conozca qué sucede en la isla, pero además se ayude a abrir, digamos, el conocimiento y la interrelación entre nuestros ciudadanos. Creo que es absurdo y va en contra de los intereses de nosotros los cubanos.
Solamente quiero decir una cosa para que se entienda, y esto es a veces un problema hasta de filosofía o de cómo ver el mundo. Primero, la forma de presentar la ley, que por cuestiones de, digamos, de propiedad confiscada, etcétera, telarañas, ¿no? Que muchas veces uno no entiende en la forma en que se presentan estos proyectos de ley en el Congreso. A veces se van por un lugar que no es el que uno entiende, porque uno va al blanco y a negro. Bueno, pues es una ley para prohibir viajes comerciales o no, pero bueno, aquí ahora lo disfrazan de otra manera. Pero más allá de esto, aquí lo que hay es un problema de filosofía o de concepto. El concepto de la Casa Blanca en este momento es plantear que una mayor afluencia de turistas o de personas con algún tipo de interés visitando Cuba, eso pudiera crear una apertura, pudiera ir creando una mentalidad mucho más abierta en el ciudadano común. La idea de que tienen los republicanos, sobre todo los congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida, es totalmente opuesta, y la idea es que mantener incrementar el turismo que va a Cuba es proporcionar más fondos al gobierno cubano, es proporcionar una mayor ganancia al gobierno cubano, y que de esa manera no se va a eliminar ni se va a lograr ningún cambio dentro de Cuba. Lo cierto es y esto es una realidad. Son 56 años ya, 57 casi de 1959 para acá, y ahí está el gobierno cubano. Con más aperturas en un gobierno, con menos apertura en otro gobierno, ahí está. Así que creo que la solución, de verdad, hasta ahora, la tiene solamente la gente dentro de Cuba.
El plan republicano, dice la nota, impide los nuevos vuelos, pero no afecta las normas que permiten la importación de productos como tabacos y ron en cantidades limitadas. La cláusula seguramente, así señala la agencia Prensa Asociada, provocará polémicas y una amenaza de veto de la Casa Blanca.
Claro, por supuesto. Michel Suárez.
Bueno, voy a dejar una cosa clara. Yo no tengo claro el papel democratizador del turismo en lo absoluto. No creo que turismo y democracia tengan que ver absolutamente con nada, aunque sí las relaciones entre la gente tiene cierta influencia, pero sin sobredimensionarla. No obstante, y voy a lo principal del asunto, creo que este es un error de los republicanos, es un error hacer política en materia de viajes y de otros temas. Creo que deberían ser tener otras iniciativas, estar mejor inspirados a la hora de enfocar cómo pueden contribuir al mejoramiento del pueblo cubano, a evitar la represión en Cuba, a denunciar, a hacerle llegar más información a los cubanos. Es decir, se pueden hacer muchas cosas antes de decidir apostar por lo mismo. Y por lo mismo es meterse con el asunto de los viajes, y no sé si en algún momento volverán al tema de las remesas, que son los dos temas favoritos de cierto sector, sobre todo los cubanoamericanos, alrededor del Congreso. Cuando piensan en una sanción, lo primero que les viene a la mente es cortar el dinero que llega al pueblo cubano y cortar los viajes, como si esto fuera ayudar en algo, en nada, ¿no? Se puede tener la opinión que se quiera sobre el papel del embargo, sobre las políticas y sobre lo que hace la dictadura con el dinero, la opinión que se quiera, pero evidentemente yo creo que hay que buscar soluciones más innovadoras en este momento para combatir pacífica y democráticamente a la dictadura, que no necesariamente vayan a significar un nuevo problema para las familias cubanas. Yo creo que por encima de todo, primero la familia. Luego, hay que decir que esto tiene una difícil aplicación. Yo desconozco, tengo cierto desconocimiento sobre el alcance de ese proyecto de ley. Desconozco si alguna compañía aérea norteamericana o algún crucero o qué tipo de fondos federales podrían recibir estas empresas, que son todas privadas, absolutamente todas privadas. Habría que investigar un poco más sobre este tema en el asunto. ¿Por qué es tan difícil, que podría incluso afectar a los vuelos que salen desde New York y cruzan hasta Panamá y que pasan todos los días por encima de Matanzas, por poner un ejemplo? Yo mismo he volado desde Costa Rica a Miami y he pasado por territorio cubano. Bueno, allí se expropió una empresa norteamericana. Quizás. ¿Cómo se aplica esto? Esto afecta a un montón de compañías aéreas norteamericanas, o podría afectarlo. Para tener una opinión sobre este tema, seguramente habrá que esperar los detalles del proyecto de ley. Una opinión con más profundidad, quiero decir.
Bueno, pues el expresidente del gobierno español, Felipe González, ha asegurado en las últimas horas que tiene previsto llegar a Caracas el próximo 17 de mayo y permanecer en el país hasta el 21 para asistir a la defensa de los opositores presos Leopoldo López y Antonio Ledezma. En declaraciones a Antena 3 de España, González ha asegurado que aún, en caso de que le impidieran asistir al juicio oral contra los opositores, los políticos opositores, prohibiéndole la entrada al país, es imposible que le impidan seguir defendiéndolos en instancias internacionales que también obligan al Estado venezolano.
Seamos sinceros, pueden impedirme asistir al juicio oral que será dentro de 20 días de Leopoldo López, pueden impedirme entrar en Venezuela, visitarlo en la cárcel, pero la verdad es que no nos hemos tirado a una piscina sin agua. Hemos estudiado el ordenamiento jurídico venezolano y desde el respeto al ordenamiento jurídico, a las leyes de Venezuela, a la Constitución bolivariana, hemos hecho esta iniciativa. Por tanto, yo sí respeto a la Constitución bolivariana. Entonces, pido a las autoridades que la respeten ellos y la cumplan. Entonces, el problema que tenemos en Venezuela, y el presidente Maduro, lo digo con todo el respeto institucional que merece, no lo entiende, es que la oposición está para oponerse a sus políticas, que por cierto le están yendo muy mal a Venezuela, y que no se puede criminalizar la oposición a unas determinadas políticas. Que yo coincida con las teorías de la oposición o no, me da exactamente igual, ese no es el problema. Ahora, frente a ese tipo de respuesta, más bien de descalificación sin fundamento y de insulto, yo digo, prefiero que haya un diálogo político en Venezuela. Y el diálogo político tiene que estar precedido de la ausencia de presos políticos, de presos por las ideas que tienen, ¿no? Y eso es lo que pretendo.
Me encanta.
La oposición. El presidente español Felipe González.
La oposición está para eso, para oponerse. Miriam Leiva.
Sí, esto es una cosa de lo más interesante y compleja, en el sentido de que Maduro, al extremo de que no soporta, como un gran dictador totalitario, que haya ninguna, no solo oposición, sino que nada vaya en contra de su, lo que él quiere imponer, ha puesto las relaciones con el gobierno español en crisis. Y está inclusive acusando a Rajoy de pretender hasta contra su vida, ¿no? Y esto es una cosa absurda, porque inclusive en el caso del presidente, el expresidente Felipe González, fue presidente y es militante del Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de la oposición en España. Y en realidad es una situación muy interesante, porque ahora según lo que ha declarado, o sea, la Asamblea Nacional venezolana, pues ha sido declarado persona non grata, o sea que lo que hay que esperar es que ni siquiera lo lleguen salir de aduana ahí en el aeropuerto de Caracas, y como dice González, pues él sencillamente ha estudiado eso, sus abogados lo han estudiado, y tienen todo el derecho de los opositores que pretenden oponerse, pues tener un juicio justo, independientemente de que es cuestionable por lo que han ido a prisión y por lo que llevan ya tanto tiempo en prisión.
Claro.
Entonces, que además, si es la única forma realmente de protegerlos contra las arbitrariedades que pueden ir inclusive contra su seguridad física.
Uh-huh. Michel Suárez.
Bueno, vi la entrevista hoy, casi más de una hora, Felipe González en Antena 3, y demostró en este y otros muchos temas que es un hombre de Estado, ¿no? Y dijo una cosa que voy a mencionar porque no está en la grabación. Dijo que él no tiene nada que ver con la ideología de Leopoldo López, que él no necesariamente está de acuerdo con el modo en que plantea Leopoldo López, pero que ahí es justamente donde está la grandeza de ser demócrata más allá de cualquier circunstancia, en defender las injusticias que se cometen contra alguien que no piensa como tú, en estar dispuesto a defender a una persona como Leopoldo López, que piensa de manera diferente a él. Eso dijo, y me parece que también debe ser reseñado, porque es muy importante si de cultura democrática se trata.
Muy bien.
Bueno, hablando de Venezuela, y con esto cerramos, la unidad venezolana de la compañía General Motors está anunciando que despide a más de 400 trabajadores ante la caída de la producción por la falta de partes para armar los vehículos. En otras palabras, no hay dinero. El país está escaso de dólares.
Michel Suárez, gracias. Gracias, Miriam Leiva. Nosotros una pausa, regresamos con más.